haciendo cosas raras para gente normal. Un programa para desprogramar la radio.
Libros de la cultura pop y rock.
Ciencia, tecnología, arte y literatura. Entrevistas, charlas, conversaciones y pensamientos en voz alta con hacedores de la cultura local autogestionada, independiente, emergente y no mainstream.
Me parecía que podíamos llegar a hablar ahora en este contexto y en esta situación de aislamiento y pandemia global, un poco cuál es el rol de las radiocomunicaciones o de la radio en medio de la crisis, ¿no? Un poco las redes digitales nos posibilitan intercomunicarnos, pero también la radio analógica y los medios de comunicación en general, son justamente los medios a través de los cuales podemos informarnos y sobrellevar esta situación de incertidumbre, ¿no? De no saber qué hacer y qué va a pasar. En ese sentido, desde tu conocimiento sobre el medio radiofónico, ¿cómo ves vos el rol que está jugando hoy por hoy la radio, y considerando algunos antecedentes, si se quiere, históricos, en donde la radio fue fundamental para, bueno, poder contener la incertidumbre, ¿no?
Mira, Leo, a mí lo que me parece y lo que estoy viendo es que la radio está cumpliendo un rol fundamental, como lo fue siempre. La historia con la radio es que siempre le estaban dando por muerta a la radio, ¿no? Desde que nació, allá en 1920, tuvo su época gloriosa en el 40, después en el 50 apareció la tele, ahí fue el primer certificado de defunción. La radio siguió. Después apareció el cine, en la década del 70, la radio siguió. Apareció la web, internet, la radio sigue. Ahora está mutando la radio, o se está readaptando a los tiempos que corren, que me parece fabuloso y saludable para eso. La radio hoy, en esta época de pandemia global y de aislamiento, está tomando un rol muy, muy interesante, a tal punto que muchas emisoras están readaptando su programación a algo más informativo. Por ejemplo, hoy seguía a Agustín Espada, que es un investigador de la radio del CONICET y de la Universidad de Quilmes, un tipo muy, muy interesante, se los recomiendo que lo sigan. Y justo hacía un análisis sobre la radio Metro de Buenos Aires, la 95.1, en la cual decía esto, ¿no? Cómo la radio está readaptándose al poner un programa periodístico con Nicolás Artusi y María O'Donnell, de 20 a 21, justo en el horario prime time de la televisión. Es una manera de mantener la atención del oyente con información fidedigna y actualizada. Eso es importantísimo. También investigaciones e informes que distribuía Agustín decía que la radio también se veía por momentos opacada, o sea que el encendido era menor en este tiempo, y que la televisión ha tenido un resurgimiento muy importante del encendido, duplicado la audiencia en ciertos momentos. Y me parece bárbaro, sí, porque la gente necesita, nosotros necesitamos información. Y cuando no había internet, en la década cuando yo era chiquito, y cuando no existía ni el cable tampoco, La fuente fidedigna era la radio, lo dijo la radio, y era verdad. Hoy la radio y la televisión son fuentes muy superiores a la internet. Hoy internet, las fake news son abrumadoras, y la gente las comparte, no chequea nada, y porque me lo dijo una médica del Malbrán, mirá, me lo pasó, y es mentira. Entonces ahí la radio surge como la voz de todos y la voz de la verdad. A tal punto que hablabas de catástrofes y del rol de la radio en ciertos momentos, en que el año pasado, no, el anteaño pasado, descubrí que en Chile, en el kit de supervivencia que le dan por el tema de los tsunamis, les dan una radio. Es una radio de cartón con un panel solar, que se alimenta con un panel solar, para que en caso de aislamiento, o sea, que, o que la persona o la familia se quede aislada, en el caso de un tsunami en Chile, por ejemplo, se corta todo, se corta la televisión, se corta el cable, se corta la señal de web. Lo único que queda es la radio, y se le da esa radio con una frecuencia que está ligada al gobierno para que la persona que se quedó aislada, por lo menos, tenga una comunicación oficial y sepa cuáles son los pasos a seguir. Aquí, desde Buenos Aires, la mayoría de las radios se han abocado a estar informando de manera permanente sobre esta pandemia y las recomendaciones que hay que hacer. Y la radio ahí creo que ha resurgido de manera muy importante y muy fuerte. Y también, también a esto se le está sumando el tema de los podcasts. Que yo no voy a entrar en esa discusión si el podcast es radio o no. El podcast es un formato que está hace 15 años y que en la Argentina está tomando cada vez más fuerza. Y también los podcasts han empezado a surgir con temas relacionados al coronavirus y a la pandemia. Podcasts informativos, podcasts de entrevistas, muy, muy interesantes. La gente de Anfibia está trabajando mucho en eso. Y también, bueno, ahí también tenemos otra pata de trabajo para los profesionales del medio y de la comunicación.
Un poco yo jugaba con esto, ¿no? Del rol y el protagonismo que tienen las radiocomunicaciones y el dispositivo receptor de radio, de las señales analógicas, en los contextos de catástrofe, ¿no? El cine de catástrofe siempre aparece como medio de comunicación la radio, ¿no? Ya sea en el futuro como en tiempos, digamos, previo o posteriores, mejor dicho, a invención de la radio. Pero recuerdo que hay una escena, incluso en Terminator, en algún momento aparece también la radio, ¿no? Como recepcionando un mensaje que rebota en el éter. Lo mismo sucede como esta necesidad de transmitir señales hacia el espacio, ¿no? Hacia el exterior. Estaba recordando, por ejemplo, la sonda del Voyager, que lleva un disco de oro en donde están justamente los sonidos del planeta, ¿no? De la Tierra. Entonces, las ondas sonoras son de alguna manera esos vestigios que deja la humanidad y a través de las cuales nos comunicamos incluso en estos contextos de desastre. Vos mencionabas tsunami, y es cierto que la radio, incluso la radio no necesita alimentación, ¿no? De energía eléctrica, como nuestros móviles, para escuchar un podcast, por ejemplo, porque está la radio a galena. Sería interesante volver, ¿no? A construir esos receptores para estar prevenidos, por lo menos si ya nos atacó un virus, el próximo ataque zombie, tengamos algunos medios de comunicación propios, ¿no?
El Yo podcast, no me iría tanto a la galena, me iría más a la radio con el panelcito solar.
Panel solar. Interesante para fabricar nuestros complicado. Propios medios.
La galena es medio complicado, buscarla ahí la piedrita que enganche. En cambio, con el panelcito solar la pones un poquito al sol y ya está.
Entonces, el rol de los podcasts, vos habías introducido de cómo los medios digitales también están abocándose con más rigurosidad, con más profesionalismo, a producir podcasts. Señalabas Anfibia, que es una revista digital que se tomó en serio la producción de los podcasts, y otros tantos medios. En relación al podcast, ¿qué me podrías comentar sobre esta posibilidad que se tiene de hacer radio con estos nuevos, con estas nuevas plataformas?
El podcast a mí es, a ver, para mí el podcast es otra manera de hacer radio, porque el podcast definitivamente, el tema de, a ver, el hilo es muy, muy fino, depende de lo que vos vayas a hacer. Mi primer contacto con el podcast fue en el 2011, justo con, cuando yo estaba investigando con el blog, con Yo Que Vos, llegó la palabra podcast a mi vida o a través de la red, y ahí fue mi primer contacto con un podcast, y es más, hice un podcast durante todo el 2012 de entrevistas, pequeñas entrevistas que yo cortaba de 5 minutos y le adosaba un tema musical. Que es lo mismo que hacer radio, es producir radio, eso. Después tenés otros tipos de podcast, más narrativos, que cuentan historias, pero en definitiva es para mí es hacer radio de otra manera. Pero los podcasts no es una plataforma que hay que investigar, hay que meterse, porque también es otra salida para nosotros los profesionales del medio, y más los locutores. Yo soy locutor, soy profe en el ISER y en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la UAI. Pero en las tres universidades, bueno, en el ISER es locución, en UAI y en UNDAV es periodismo. Doy radio en las dos universidades y locución en segundo año en el ISER. Pero el reclamo de los alumnos y las alumnas es siempre el mismo. ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, el tema investigar podcast es muy interesante porque es otra salida. Es algo nuevo y no tan nuevo. Es muy raro. Hace un par de años vos les decías a los chicos y a las chicas que escuchan podcast y los chicos te miraban. ¿Qué es eso? Hoy, por lo menos, ya dos o tres levantan la mano. Y es muy interesante porque también es otra salida. Hay que investigar y es un campo. A ver, la diferencia que tiene con la radio en ese sentido el podcast es que te da una libertad total que la radio tradicional no te da. Entonces hay que aprovecharlo al máximo eso, hay que aprovecharlo. Y más hoy que tenés los recursos a mano y que todavía los recursos son gratuitos. Hoy hacer un podcast, a ver, si lo querés hacer de manera profesional, tenés que invertir una plata en comprarte un buen micrófono, un buen grabador. Ahí te vi que tenías el H5, ¿puede ser? ¿El Zoom?
Sí.
¿El H5?
H5.
Buenísimo. Yo tuve que juntarme durante 2 años para un montón de guita para poder comprarme el H1. Pero bueno, es una guita que se invierte y ya está y hay que empezar a usarla. Pero es un material de trabajo. Entonces, hay que investigar, hay que meterse y hay que hacer, hay que empezar a producir. Porque es un tierra fértil y hay mucho por hacer ahí. Se puede hacer mucho. Vuelvo a la libertad. Ahí tenés libertad para hacer de todo y ser creativo al máximo. Eso es lo bueno del podcast y lo genial del podcast. Después hablamos de si vos lo querés, cuál es tu objetivo, si lo querés monetizar o no, o querés ser algo comunicativo, etc. Pero la herramienta está y hoy con una computadora, un micrófono, si querés, de computadora, o inclusive podés hacer podcast con los audios de WhatsApp, que he escuchado también, muy interesantes, muy piolas. Entonces, ahí el podcast es tierra fértil para investigar, para meterse y para hacer, ¿no? Así que yo a los chicos los insisto mucho a que hagan podcast. Yo también el año pasado volví a meterme porque tuve que actualizarme, hice un taller de podcast para actualizarme, para ver qué otras herramientas había, porque cuando yo hice podcast, Spotify no existía, ¿sí? Había que copiar el código RSS, hoy subiendo el link a la plataforma Anchor, ya se te distribuye por todos los canales, pero bueno, hay que capacitarse, hay que investigar, hay que leer y hay que hacer principalmente. Así que, bueno, yo insisto eso, que el podcast hay que hacerlo, hay que juntarse, no hay que estar uno solo.
Algo interesante,
pero se limita, ¿no?
Algo interesante del podcast es que, como vos decías, nos dio la libertad de crear nuestra propia programación, nuestro propio contenido. Lo que yo observo es que en los podcasts volvimos a recuperar la palabra, la voz. Las radios tradicionales, en su mayoría las de frecuencia modulada, por lo menos en provincias como en Jujuy, no tienen programación, solo es contenido musical. El podcast me parece que recupera estas ganas e interés de hablar, de entrevistar, de opinar, de comentar y de compartir cuáles son tus gustos, tus hobbies o lo que te gusta consumir de la cultura, ¿no? Me parece que recupera eso. Te quería preguntar sobre la función social de los medios de comunicación. Creo que hoy, frente a esta crisis de la pandemia, los medios ocupan el rol social para el cual en algún momento fueron pensados, ¿no? Más allá de los fines comerciales, hoy por hoy está primando, digamos, ese interés social por escuchar qué dice la radio, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo evaluás vos o lo pensás a esto de que ahora los medios están centrados en su objetivo social, no tanto comercial, y en ese intersticio, qué les pasa a las radios que sí tienen fines sociales y comunitarios, como las llamadas radios alternativas o populares comunitarias, o del tercer sector?
Mira, yo creo que dos cosas. Primero, retomando lo que decías del podcast, lo de las entrevistas, ahí vuelvo a la libertad. Vos podés hacer una entrevista, la palabra hablada, y no tenés que desinterrumpir la entrevista o el clima por un corte comercial. Ahí gana muchísimo el podcast y ahí es donde hay que seguir investigando. Hoy con las radios comunitarias. Las radios comunitarias hoy y siempre cumplieron ese rol social que las radios grandes, por decirlo de alguna manera, dejan a un costado. Y son muy necesarias las radios comunitarias. Estando acá en Buenos Aires, es muy difícil escuchar alguna que se destaque. O poder escucharla porque es tanta la información que tenés acá que te abruma y no te da tiempo. Pero cuando yo tengo un poco de tiempo, a mí me gusta investigar las radios de la Argentina, y por eso con Radio Garden o con la otra aplicación, mucha radio, creo que una que tengo en el teléfono, que no me acuerdo cómo se llama, o TuneIn también puede ser, me gusta meterme y escuchar las radios de las provincias. Cuando descubrí Radio Garden, y me fui, a ver, fue en el año 2015, y el ISER me mandaba a tomar examen a Rawson, a Trelew, en la provincia de Chubut. Digo, bueno, voy a escuchar radio de Chubut, a ver qué hay. Y me llevó una gran decepción porque sintonizo una radio, ¿y qué estaba pasando esa radio? Estaba retransmitiendo la señal de Radio Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Entonces me quedé con las ganas de saber qué pasaba en Trelew. De ahí ya empezó mi bronca. Digo, ¿pero por qué? Si hay tantos profesionales buenos en Trelew, ¿por qué tienen que transmitir la programación casi completa? Durante toda la tarde estuvo la radio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en un momento enganché otra radio, y ahí es donde mi sorpresa fue buenísima. Fue grata. ¿Por qué? Escucho una voz femenina, una locutora, que dedicó, era la 1:30 creo de la tarde, los 10 minutos siguientes de las noticias, los dedicó a hacer una especie de mercado libre, es decir, se vende tractor John Deere, consultar con fulanito, se vende tanto, eso me hizo parar la oreja y acercarme a la computadora a escuchar algo diferente que yo no escuchaba en ninguna radio de la ciudad de Buenos Aires. Pasaron eso y después los otros 10 minutos, de menos 20 a menos 10, pasó las necrológicas. Algo que yo creía que no existía más. Sin embargo, al año 2015 la radio estaba pasando las necrológicas. Es decir, falleció fulanito de tal, su familiar, bla, 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 bla. Y los otros 10 minutos, hasta la hora en punto, se dedicó a pasar los mensajes de los pobladores de Trelew, o de Chubut, de la provincia. Y yo había leído, sí, en Historia de la Radio, pero no creía, no lo había escuchado nunca. Y escucharlo me pareció fabuloso. Y me puso feliz porque ahí vuelve una de las funciones de la radio, que es informar, acompañar y entretener, ¿no? Y la radio ahí estaba cumpliendo un rol social fundamental que ningún medio lo ocupa. Ni la televisión, ni el cable, ni la internet. Ahí la radio tiene su lugar bien ganado y hasta el momento no se lo van a sacar. Es más, el año pasado descubrí un fotógrafo que hizo un libro con estos mensajes de la radio del sur. Pero bueno, sí, volviendo al tema, es las radios sociales son muy necesarias y ocupan ese rol que no ocupa la radio de las grandes ciudades, porque tienen el ojo enfocado en otro lado.
Seguro, sí, un poco las provincias y en las regiones del interior se mantiene, digamos, ese tipo de comunicación en la que casi hace de teléfono a la distancia, ¿no? Los mensajes de un pueblo hacia otro. Acá en Jujuy, la radio AM, la LW8, tiene un programa temprano, 6, 7 de la mañana, donde ya se comienzan a enviar mensajes los pobladores de que está llegando fulanito de tal, con tal caja o encomienda para que lo esperen, ¿no? Es casi como...
Eso es maravilloso.
Pleno siglo XXI. Vos habías planteado también esto, ¿no? Que muchos agoreros del fin de los medios dicen, ¿no? Va a desaparecer la prensa escrita, el diario, va a desaparecer la televisión, o va a desaparecer la radio. Puede que alguno de estos medios sí se vean debilitados económicamente y a nivel de audiencias, ¿no? Como le puede llegar a pasar a la televisión frente a Netflix, ¿no? O a YouTube, que sería su competidora hogareña. Pero la radio también, ¿no? Tiene ese fantasma detrás de sí de que va a desaparecer por, bueno, estas nuevas plataformas, ¿no? De streaming, ya sean las radios online o bueno, estas aplicaciones que nos permiten sintonizar radios de todo el mundo. Pero para eso tiene que haber una señal. Así que, bueno, vos tanto no comulgarías con esa idea del fin de la radio, por lo menos.
No, Leo, porque vos lo acabas de decir, la radio, los medios, lo dijiste recién hace un rato que me pareció fabuloso, los medios se van a ver acotados económicamente. No creo que la televisión desaparezca ni la radio desaparezca, sino creo que la radio y la televisión tienen que empezar a ver lo que está pasando en el mundo y aggiornarse a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo. Si un medio tradicional no se adapta a mejorar su página web, a mejorar su comunicación web, a armar un podcast, a ofrecerle algo diferente a través de la web, a tener una buena aplicación donde se pueda escuchar la radio a través, no solamente por el aire, sino a través de la computadora, o a través de una aplicación o del celular, la radio va a ir quedando a un costado y esa emisora se va a quedar relegando y se va a quedar relegado y que va a quedar en el tiempo. Hoy una radio como Metro se fue de el año pasado de Radio Cat, que es la aplicación donde puedes escuchar radio y hacer tus propios recortes. Sí, sí. Se fue de Radio Cat aduciendo que el contenido que producía la emisora era de la emisora. Y la radio evidentemente tiene una espalda porque empezó a armar sus propios recortes y esos recortes después se fueron transformando en podcast. Y hoy la emisora tiene su programación habitual, que la podés escuchar por aire o por su muy buena aplicación de en la web. Y además, en su página, que también es muy atractiva, tiene una sección dedicada a podcast y los mismos programas tienen sus propios podcasts. Y algunas veces son podcasts relacionados con los programas, u otras veces no. Y es muy interesante esa movida que hizo Metro, por ejemplo. Después tenemos a Radio Nacional, que también empezó con los podcasts, que empezaron siendo recortes de entrevistas de programas, y después Radio Nacional se animó a tener su propio podcast que se llama Nos, que habla sobre los pueblos originarios y toda esa temática, que es muy interesante, muy piola, muy bien armado ese podcast. Entonces, si la radio, o los dueños de las radios, o los dueños de las emisoras, no ven eso, evidentemente se van a quedar relegados en el tiempo, y no se van a adaptar, y la gente los va a ir dejando de escuchar, y van a ir perdiendo audiencia, y con eso viene la pérdida económica. Sin ir más lejos, Leo, hoy en estos aparatitos, en los celulares, este por lo menos tiene, es viejito, yo puedo escuchar radio FM por aire todavía, conecto los auriculares y la puedo escuchar, pero si no, hoy los celulares no tienen esa posibilidad. Para escuchar radio tenés que bajarte una aplicación, y si tu radio, tu emisora, no está en la web, pierde un montón de caudal de oyentes.
Sí.
Si no está en YouTube, por ejemplo, también pierde un gran caudal de oyentes. Porque YouTube hoy también se escucha y es una de las plataformas en las cuales más se escucha sonido. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ver eso y tenemos que trabajar en pos de eso. Porque la radio evoluciona. Hoy la radio no es aquella radio de la década del 50. Hoy los locutores y las locutoras no son los mismos de aquella época. Entonces, hoy estamos formando a profesionales que se tienen que adaptar tanto a la radio moderna, a la televisión y a la web.
Seguro. Es interesante lo que decís, porque mientras te escuchaba, voy procesando y pensando, ¿no? Y frente al fin de la radio, creo que la radio es el medio de comunicación que gana. En toda esta ecología digital sale ganando, porque la radio nunca tuvo un soporte de registro, ¿no? De archivo. La posibilidad de grabar horas y horas en cinta. Quizás lo podía hacer el medio, pero no el usuario, no la audiencia. Hoy podemos nosotros grabar, capturar, compartir, ya sea por Radio Cat, la plataforma que vos mencionaste, o generando nuestros propios podcasts. Y en ese sentido, la radio se ve muy beneficiada porque por primera vez tiene una forma de archivar y dejar un registro de un servicio que es universal y etéreo, porque los sonidos del vivo, de la transmisión en tiempo real, se pierden en el éter, ¿no? Entonces queda...
Perdón que te interrumpa, Leo. ¿Sí? Ahí tenés la diferencia con el podcast. La radio es efímera, el podcast deja ese registro.
Exacto. Ahí, digamos, la cosa efímera de la radio se transmuta a esto, ¿no? A poder tener la posibilidad de un registro físico, o por lo menos de un registro de la onda sonora en un podcast, ¿no? Y que lo reproducimos con un móvil, lo abrimos como un formato MP3, podemos editarlo, así que visto desde ahí, y viendo el vaso medio lleno, la radio gana.
No, pero también después ahí tenés que ver las posibilidades, cómo lo monetizás eso.
Claro, que ese es el otro paso, ¿no? El siguiente paso de generar una economía con esa posibilidad de hacer circular y distribuir los contenidos sonoros por las redes.
Bueno, pero si emisoras como Futurock o Radio Congo siguen adelante, o El Destape, te marco tres emisoras completamente diferentes. Bueno, el de Futurock y El Destape no tanto, pero Congo ahí se abre. Siguen adelante. Y siguen adelante y encontraron una forma de financiarse. También tienen sus recursos privados, pero también abrieron el juego y a los oyentes, y les permiten suscribirse y de esa manera ayudar a la emisora. Puedes suscribirte por, te dan dos o tres posibilidades y esa suscripción te permite acceder a contenido exclusivo, sorteos, premios, etc. Pero bueno, también es otra manera de lograr financiamiento para la radio online o para el podcast también. ¿Por qué no?
Ya llegando al final de este encuentro, antes de que se nos agote el tiempo que nos regala Zoom, quería preguntarte un poco, en medio de este clima y esta situación, ¿cuál sería tu mensaje final si estaríamos en los albores del fin de la humanidad? ¿Cuál sería el mensaje que querés dejar y que lo podemos subir en el Voyager para que en algún momento se pueda escuchar esta entrevista, este podcast?
Que quede grabado en el disco de oro.
Exacto, de platino ya, vamos por el platino.
De platino. Mira, esas cosas a mí, no sé, mira, la primera, la única frase que se me viene a la mente, a ver, como yo vivo en San Fernando, para que la gente se ubique, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, y San Fernando queda, es el partido, siendo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, el partido que está antes de Tigre, donde está el puerto de frutos y está el puerto, la estación fluvial. Entonces yo, para ir a la ciudad de Buenos Aires, tengo que tomarme el tren, que estoy a 5 cuadras de la estación Victoria, y tengo 40 minutos para llegar al centro. Y ese tren es el de la línea Mitre, que une Tigre con Retiro, tiene muchos vendedores ambulantes y artistas. Entre esos artistas hay un señor mayor, él, que nunca lo vi, una sola vez lo vi enojado, pero siempre está con una sonrisa y habla fuerte, y siempre tiene su frase de cabecera que dice: solo el amor salvará al mundo. Y lo dice así: solo el amor salvará al mundo. Y me parece que esa frase, sí, podría ir en el disco de platino. Porque, a ver, solo el amor y, a ver, sumo, solo el amor y la radio salvará al mundo.
Haciendo cosas raras para gente normal.
Un programa para desprogramar la radio.
Libros de la cultura pop y rock.
Ciencia, tecnología, arte y literatura. Entrevistas, charlas, conversaciones y pensamientos en voz alta con hacedores de la cultura local autogestionada, independiente, emergente y no mainstream.